Mikel Legarda, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
¿Cómo está?
Muy bien.
Aquí en Gasteiz, aunque su actividad está en Vitoria la mayor parte de la semana, imagino. Por cierto, ¿va bien en tren?
No, en avión. No,
en avión. Sí. Bueno, porque sabe que hay quejas sobre el servicio de trenes que
tenemos entre
Vitoria, Gasteiz y Madrid. Se recuperan los servicios, pero claro, son trenes que tardan entre 5 y 6 horas en llegar a Madrid. Lo lógico sería 3 horas y media, 4 como mucho, pero esos servicios de momento parece que no acaban de instalarse en la ciudad. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso, usted como diputado por Álava?
Bueno, interpelamos de manera regular al responsable del ramo y la verdad es que siempre dice no, estamos recuperando los servicios. Yo creo que el problema, la cuestión del tren, la conexión Gasteiz, digamos, en este caso me preguntaba con Madrid, es una cuestión estructural. Yo creo, hasta que no se ponga a la alta velocidad, no es un tiempo razonable ni en términos de tiempo ni en las frecuencias, ¿no? Porque los trenes, Madrid llega sobre las 11 de la mañana, más o menos, y el primero que sale hasta ahora pues salía a las 4 de la tarde. Entonces, claro, no son horarios, digamos.
No invita, desde luego, a desplazarnos en tren, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Bueno, si no tienes, digamos, una urgencia y puedes pasar la noche y eso, pues sí, pero desde luego, yo a la gente que conozco y que hacemos, este viaje a Madrid con frecuencia. Con carácter general, nos vemos en el aeropuerto, salvo durante la pandemia, pues que íbamos cada uno en su coche.
Y vamos a tener que esperar, como dice, a que llegue el tren de alta
velocidad.
Sí, el
otro día. Ayer no sé quién me comentaba que ya es inminente la llegada a Burgos de la alta velocidad. Pero yo le decía, claro, sí, a Burgos sí, pero luego vas en carromato de Gasteiz hasta Burgos, que tardas, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ir viendo si se va aclarando y mejorando la situación.
La situación de esos proyectos largamente esperados que se aplazan y no sabemos si se van a seguir aplazando, dada la situación también que tenemos ahora mismo, ¿no? Con los precios de las energías, de los combustibles, la guerra de Ucrania y las consecuencias que tiene también. Ayer pedía la consejera Tapia al Gobierno Central que baje ya los precios de la energía, que no podemos esperar hasta el día 29, como ha prometido el Gobierno. ¿Por qué no se deciden ya medidas inmediatas, como están haciendo otros países europeos?
Ahora, lo que está claramente en la mano, digamos, del Estado, de la administración, es la bajada de, digamos, de los impuestos. Algunos ya estaban bajados, sobre todo el IVA al 10% del 21. En el fondo, la cuestión de la energía tiene dos grandes ejes. Un eje prioritario es Europa. La cumbre de la semana que viene, a ver si digamos se desacopla el gas y se consigue una bajada de los precios. Parece que la gira del presidente Sánchez por Europa no está siendo muy satisfactoria, por lo que oí ayer en la leía y oí ayer en los medios de comunicación, ¿no? Y el otro factor es el factor la carga impositiva, la bajada impositiva, que yo creo que hay que abordar de manera inmediata, aunque también siendo conscientes, lo decía Feijóo de manera equivocada, que el Estado se estaba forrando, pero claro, es que el IVA, los impuestos de los hidrocarburos, etcétera, es que el 50% es de las comunidades autónomas, y para nosotros son impuestos concertados. Es decir, no es una bajada solo de ingresos, digamos, genéricos del Estado, que se ve lejos, o de la Administración General, es una bajada de todo el mundo, y eso significa también una bajada de ingresos, ¿no? Y si hay bajada de ingresos, el gasto público, pues si lo tienes que seguir haciendo, lo cargas en deuda.
Claro, hay división sobre esas medidas,
claro,
¿no? ¿Bajar los impuestos o cómo desde Unidas Podemos, por ejemplo, se está proponiendo bajar los beneficios de las empresas energéticas?
Bueno, ¿dónde
se sitúa su partido, señor?
Sí, es eso. Pues en un conjunto de medidas, yo creo que es inminente, digamos, a raíz de la cumbre de la semana que viene europea, nosotros ya estamos en contactos con el gobierno y que estamos reflexionando sobre cómo abordar todas estas cuestiones. Y claro, la semana que viene es capital, despejado, digamos, la variable europea, a ver cómo se va a definir, pues ya tomar las medidas. Hay que tocar posiblemente del cesto todos los palos o todos los mimbres.
También rebajar la posibilidad de los beneficios de esas empresas, supuesto, ese margen que ahora mismo tienen las empresas de beneficios.
Es una de las alternativas, es decir, o topar los precios de la energía. Ahora, el presidente Sánchez hablaba de los 180 euros kilovatio, me parece que era. Y el otro es que regresen los beneficios a la sociedad, vía impositiva.
Con ese déficit público que tenemos, con la crisis que podría golpearnos muy fuerte y las consecuencias sociales, no podemos permitirnos una bajada generalizada de impuestos, como está pidiendo el Partido Popular. Decía que, bueno, a veces se habla con cierta frivolidad, ¿no?, de esa bajada de impuestos.
Sí, la verdad que es un fijo en la oposición. Lo que pasa es luego cuando se llega al gobierno esas bajadas no se producen. Y la última, vez que estuvo el Partido Popular en el gobierno, lo único que hizo fue subir los impuestos, ¿no? Al final, el gasto tiene que ir soportado en ingresos. Y si bajas el ingreso, el gasto te cae, porque si lo quieres seguir manteniendo vas a deuda pública. La deuda pública también tiene limitaciones con los pactos de estabilidad, ahora relajados. Pero es como una familia, no puedes gastar mucho más de lo que ingresa. Te puedes endeudar siempre y cuando puedas hacer frente razonablemente a los intereses de esa deuda.
Uh-huh. Otro debate abierto en el Congreso ahora mismo y que está provocando discrepancias entre los socios del gobierno es el aumento previsto en el gasto militar o el envío de armas a Ucrania. ¿Qué opina el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, Europa consideraba desde la Segunda Guerra Mundial que había superado toda su historia de guerras. Y entonces Europa estaba concentrada básicamente en su desarrollo y en su bienestar. La verdad es que la realidad, hemos caído otra vez de bruces en una realidad no querida por Europa, pero sí con vecinos inmediatos, que son potencias nucleares. Y entonces, de ese sueño, de un mundo desmilitarizado, sin violencia, pues la verdad, nos han puesto en la realidad de un manotazo. Y en ese contexto, pues es una necesidad sobrevenida que Europa, el pilar de defensa y exteriores, es un pilar que tiene que construir ya marchas forzadas. Porque se está configurando un nuevo orden global con unos nuevos jugadores y en ese nuevo orden global Europa tiene que jugar un papel complementario en este caso con los Estados Unidos y desgraciadamente las capacidades en defensa pues desgraciadamente hemos vuelto a ver que son necesarias y entonces es una necesidad sobrevenida que no podemos desconocer porque creo que no es un alarmismo pero decir que los intereses vitales europeos están en juego y la defensa de esos intereses vitales ha pasado también a primer plano, no a único plano, pero sí a compartir otras necesidades, como hacer frente a la crisis, etcétera. En este caso, una crisis de seguridad.
Vimos una cierta imagen de unidad ante la guerra de Ucrania y las medidas que hay de adoptar en la última conferencia de presidentes autonómicos, pero eso parece que no se traslada al Congreso, tampoco aquí en el Parlamento Vasco. Ayer lo veíamos en la sesión, donde no fue posible un apoyo unánimo a una declaración de condena contra la invasión de Ucrania. ¿Cabe la ambigüedad o la equidistancia en esta guerra?
Desde nuestro punto de vista, no. Desde nuestro punto de vista, pues como decía Kennedy, pues las fronteras de la democracia y de nuestros intereses en este momento están en Ucrania. Y en ese sentido tenemos que involucrarnos y tenemos que dar posibilidades a la ciudadanía y a las instituciones ucranianas de defenderse. No nos podemos desentender. Desde nuestro punto de vista, no cabe una posición de ambigüedad. Porque, como le decía, están en juego los intereses vitales de una manera de concebir la vida, las instituciones y de organizar la sociedad. Digamos que es las sociedades libres frente a las sociedades totalitarias o a los gobiernos totalitarios. Y no es un conflicto que lo veas lejano, no, es que está en casa. está en casa.
Unidas Podemos está distanciando del Partido Socialista, de su socio, por esta cuestión de la guerra, también por la fiscalidad de la que hablábamos. ¿Cree que va a terminar esta coalición, la legislatura?
Hombre, pues la legislatura, lo hemos dicho y, bueno, no es una novedad decirlo, digamos que la mayoría de la investidura es una mayoría que está muy fragilizada en este momento. Podemos tiene también tensiones internas que se reflejan, frialdades internas, vamos a decir, y es un factor de inestabilidad, efectivamente. La guerra, esa inestabilidad la ha venido, digamos, a amplificar, ¿no? Las propias sensibilidades dentro de Podemos respecto, ¿no?, al fenómeno de la invasión rusa y lo que hacer, ¿no? Está, digamos, la posición de la vicepresidenta Yolanda, ¿no?, Yolanda Díez, y luego está, digamos, la parte orgánica de Podemos, ¿no?, con dos ministras, ¿no? Ese es un factor realmente de inestabilidad. Y entonces, bueno, pues ¿quiere decir que la legislatura vaya a finalizar anticipadamente? No se puede decir, pero claro, hay que enhebrar entonces ya acuerdos ley a ley y situación a situación, lo cual ya no hay ese fondo de armario, digamos, de la mayoría de investidura, ¿no?, que jugaba como un empaste en la situación, ¿no? Esa es una realidad. Ahora, ¿se puede pronosticar que la legislatura vaya a finalizar anticipadamente o que vaya a seguir? No. Yo creo que está sometido a incertidumbres y hay que ver cómo se van gestionando.
El Partido Nacionalista Vasco suma en esa mayoría de investidura, pero ¿apoyarían un cambio de estrategia del socialismo para volver a esos grandes pactos y acercarse al Partido Popular, que estamos viendo también en ese sentido que podría haber posibilidades? ¿Ahí estaría el Partido Nacionalista Vasco, aunque a riesgo de desmontar esa mayoría de investidura hasta ahora de izquierdas?
Bueno, nuestro discurso es un discurso de estabilidad. Nosotros apoyamos la investidura porque en ese momento era la situación de estabilidad posible. Venimos preconizando a lo largo de la legislatura y en las distintas situaciones que lo que se requiere, digamos, es una visión menos táctica y más estratégica. Lo dijimos y lo veníamos diciendo, y lo venimos diciendo con los fondos de recuperación europeo, que hay cuestiones más allá de lo puntual o de las necesidades de cada partido en cada momento que se necesitan enhebrar, porque en cierta medida pues el futuro de todos nosotros pues pende de un hilo, en cierta medida. La guerra es otro de estos factores, ¿no? La situación de inestabilidad en cuestiones de seguridad que nos afecta vitalmente. Y entonces, claro, en esos aspectos nosotros lo que sostenemos es que deben tener todas las fuerzas, debemos tener todas las fuerzas políticas una visión estratégica, y en ese sentido lo que propugnamos pues es buscar alcances de largo alcance. Hasta ahora no se han podido conseguir. Veremos si con el cambio de dirección en el Partido Popular, que realmente pues, parece que va dando bandazos, ¿no?, que hace una cosa, luego la contraria, luego lo vuelve a hacer. Pero sí, nosotros consideramos que estamos en momentos críticos de la sociedad, y no es hablar por hablar, porque todo el mundo piensa que vive momentos críticos, ¿no? Pero sí, son momentos críticos. La ruptura de la Unión, luego vino la pandemia con todo lo que ha supuesto de resquebrajamiento social, económico, ¿no?, que nos ha dejado descolocados y muy tocados, y luego viene una crisis de seguridad que es existencial, ¿no? Eso no se puede abordar desde visiones legítimas, particulares, pero legítimas, pero particulares. Creo que debemos tener una visión de más largo alcance, que nosotros estamos en esa.
¿Cómo ve a Feijóo? Dice que va dando bandazos, todavía no se ha proclamado como presidente del Partido Popular, pero ¿va a ser posible un cambio en el fondo y en las formas que hemos estado viendo a lo largo de la legislatura por parte del Partido Popular de Casado?
Hasta ahora, para decirlo, como decía, es una de cal y otra de arena. No voy a sacar el pacto de Castilla y León con Vox, o venía oyendo ahora en la radio pues, las declaraciones de si violencia de género, violencia intrafamiliar, en fin. Yo creo que tenemos que esperar un poco, ¿no? A ver, digamos, conocemos al Feijóo en Galicia, pero el Feijóo en la realidad española es otro mundo. y tiene que posicionarse en esa nueva realidad. El escenario de Galicia no es el escenario, digamos, ni de los medios de comunicación a nivel estatal, ni de las luchas a nivel, es otra escala, no solo en cantidad, sino en calidad también, ¿no? Y ese Feijóo tenemos que descubrirlo. Posiblemente lo tenga que descubrir él también, porque es una situación nueva para él también.
Ve a Feijóo pactando con Vox, si eso garantiza gobernar en el Estado. Ayer conocíamos los datos, por cierto, del CIS. Sube el Partido Socialista, pero sube también el Partido Popular y sube también Vox. Pierde votos Unidas Podemos. ¿Le ve a Feijóo pactando con Abascal, si eso le garantizara el gobierno del Estado?
Pues yo no puedo predecir el futuro, ni sé lo que va a pasar, pero la trazabilidad es que sí. Y me ciño al último eslabón de esa cadena, Castilla y León. Es impensable pensar que Mañueco pudiera haber pactado con Vox contra la opinión de Feijóo, aunque no estuviera todavía investido. Los hechos nos dicen que sí. La trazabilidad ya lo veremos. Yo no, desde luego, los hechos que vamos viendo, desde luego, no es descartable, más bien es encartable.
Las crisis, se dice, alimentan los populismos. Y estamos en una situación muy difícil de crisis.
Sí, sí. Bueno, el fenómeno populista es un fenómeno, digamos, que asola a todo Occidente. Precisamente por las situaciones de crisis, que hay partes de la sociedad que no se ven en ese futuro, ¿no? En el que nos vamos metiendo, se ven desplazadas y entonces tienen una visión, digamos, de seguridad hacia el pasado, de miedo, en definitiva. Y los populismos, ¿qué hacen? Pues exacerbar ese miedo, porque es un miedo que les hace crecer políticamente y en el poder. Uh-huh. En realidad... pues no deja de ser un disparo en el pie, ¿no? Porque a la larga pues es desastroso para la sociedad. Pero parece que es un sino de la historia esos procesos. Todos los grandes procesos de cambio históricos han llevado procesos de involución social, en una parte.
¿Ve, por cierto, en el paro de los transportistas la mano de la ultraderecha, como sugiere la ministra de Transportes?
Yo creo... Bueno, la mano de la oposición está en todos los temas que puede y la del gobierno también. No, pero yo creo que hay un problema real, efectivamente. Es decir, hay muchas actividades que dependen del precio de los combustibles. Si estos se disparan, cuando vas muy ajustado en costes, pues realmente pues entras en pérdidas. Posiblemente hay una dinamización, pero hay una realidad que es incontestable. Hay muchos sectores económicos, y lo vemos en el País Vasco, ya no a nivel de pequeños empresarios autónomos. Hay empresas que están parando por el coste de la energía, todas las electrointensivas, claro. Eso cuando bajas la escala y le afecta a un empresario individual, a un autónomo, pues dicho vulgarmente, le hace polvo. Es que no puede. Eso es una realidad.
El ingreso mínimo vital ya es competencia exclusiva íntegra del gobierno vasco y un primer paso, quieren ver algunos, hacia el traspaso del régimen económico de la seguridad social. El Partido Nacionalista Vasco lo ve posible. Los socialistas parece que son más recelosos sobre esa posibilidad. Usted, que conoce bien las negociaciones de traspaso de competencias, ¿cómo lo ve, señor Legarda?
Bueno, el ingreso mínimo vital hemos asumido la gestión de una de las prestaciones no contributivas de la seguridad, es decir, las que no se financian con cotizaciones, sino que se financian con transferencias de los presupuestos generales. Entonces, este es un bloque, digamos, de las prestaciones de la seguridad social distinto al de las prestaciones que se financian con cotizaciones. No es la primera prestación, digamos, no contributiva que tenemos. Teníamos el antiguo SOBI, vejez e invalidez, que la gestionan las diputaciones, ahora con otro nombre. Y este es un paso. Desde luego, nuestra pretensión es lógica, es ir dando realidad a los contenidos del Estatuto. Y esto está, este contenido de la gestión económica, del régimen económico, pues está en la transitoria quinta del Estatuto. Este hemos hecho una utilización de la transitoria quinta, una habilitación para hacerla posible, y nuestra pretensión es seguir ampliándolo, ¿no? Negociándolo con el Estado, pues otras prestaciones.
Las contributivas que se presenta objetivas. Como una negociación, imagino, como esta también ha sido del ingreso mínimo vital, larga y compleja.
Sí, son negociaciones largas porque son temas complejos. Pero que el ingreso mínimo vital, en realidad, iba a decir, es que es lógico. Aquí teníamos la renta de garantía de ingresos, el ingreso mínimo vital, trabajaba sobre el mismo objeto. Lo lógico es, digamos, acompasarla a las dos y ponerlas en la misma mano, porque todos los datos económicos de las personas se tienen en el País Vasco, en el Estado lo tiene la Agencia Tributaria, pero aquí las tienen las diputaciones forales. Y entonces era lógico no generar dos sistemas en paralelo, sino fundirlos. Y fundirlos sobre la base de la prestación en el territorio y sobre la base de la realidad de las haciendas forales, ¿no? Y posiblemente sea la lógica en todas las prestaciones no contributivas, es decir, las que no se financian con cuotas de seguridad social.
¿No? ¿Cree que habrá una comisión de investigación sobre los sucesos del 3 de marzo en el Congreso de los Diputados? ¿Lo tiene que decidir la Junta de Portavoces? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que muchas situaciones, hechos o, digamos, en la vida es cuestión de insistir. Yo creo que la aprobación de la nueva ley de memoria histórica, de memoria democrática, ayudaría bastante. No tengo que recordar que es una ley que en este momento finalizamos el periodo de enmiendas, pero que está bloqueada. Está bloqueada, posiciones que se han hecho públicas de grupos parlamentarios o de partidos políticos, digamos que el Partido Socialista no las ve viables. Y en este momento pues está estancada, pero desde luego la aprobación de la nueva ley de la memoria histórica lo facilitaría sobremanera, y nosotros coayudaremos a la aprobación de esa ley, sin duda.
El Partido Socialista, que tampoco ha apoyado el cambio que se proponía en el Código Penal, que permitiría investigar y juzgar los sucesos del 3 de marzo u otros crímenes franquistas. ¿Por qué esa reticencia del Partido Socialista a revisar la historia?
Bueno, en este caso nosotros lo defendimos y votamos favorablemente, incluso suscribimos inicialmente la iniciativa, pero por una cuestión de cupos, pues no pudimos. La verdad plantea un problema técnico también, que es la irretroactividad de las normas penales. Una cuestión que ya ha sido abordado por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional. El auténtico problema para todas estas investigaciones tiene un nombre, es la ley de amnistía. Y son intentos, digamos, para sortear la ley de amnistía, pues como el agua cuando encuentra un obstáculo en el camino. Pero realmente el obstáculo es la ley de amnistía, una ley que se consideró pues importante para conseguir, digamos, que la transición no embarrancara. Pero la cuestión es si en este momento no convendría revisar esa posición por los años que han pasado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está en el fondo, pero que a veces no se quiere hablar y decirlo claramente, ¿no? Y son intentos, por nuestra parte, de sortearla. Pero eso es lo que está, que es el debate que muchas veces hay en el Congreso y en los medios, de si eso significa, digamos, recrearse en un pasado, ¿no? O si hay que hacer borrón y cuenta nueva y mirar para adelante. Pues, y hay sensibilidades sociales y representadas en partidos políticos. Pues claro, pues Vox, por decirlo de una manera, el Partido Popular no quiere ni ir a hablar de eso, porque entienden que es un revanchismo, en fin, volver a ver las heridas y tal. Y otros consideramos pues que el futuro debe tener en cuenta el pasado, y sin ser una, digamos, un afán vengativo, pero que eso debiera estar, digamos, ¿no?, aclarado y solventado, y no con una manta de olvido por encima. Y ese es el fondo del debate.
Otro debate pendiente.
Efectivamente.
Y seguirá ahí. Miquel Legarda, diputado por Álava del PNV en el Congreso en Madrid. Es que ricasco. Que disfrute del fin de semana aquí.
Venga,
con nosotros. Un abrazo.
Ahí.